Buenas tardes a los que estáis aquí, a los que estáis allí, al otro lado. Estamos ante la undécima clase, entonces acabamos el tema de la semana que viene. Como os dije, si necesitáis alguna clase adicional o algo, me lo decís y yo veo cómo la podemos hacer, ¿vale? Si vengo aquí a hacerlo al Centro Asociado de la UNED en Cantabria, o lo hago desde casa, o como sea. Os quería comentar una cosa en relación a las grabaciones. Veis que todas las clases las grabamos, que tenéis todas a vuestra disposición. No sé si la segunda clase está a vuestra disposición o no, porque ese día tuvimos muchos problemas técnicos. Sé que en otras asignaturas no se pudo subir y ahora mismo no recuerdo si en este caso, pero bueno. Tenéis las clases a vuestra disposición. ¿Y qué os iba a decir? Os digo, de primeras, yo estoy dispuesto para que me hagáis preguntas vía correo electrónico, vía foro, si me veis por aquí o lo que sea, hasta el mismo día del examen. Pero estoy dispuesto también para que me hagáis preguntas hasta el mismo día del examen de septiembre. Si alguien tiene la mala suerte, si ese día se despierta con muelas o algo y suspende el examen, con dolor de muelas, y suspende el examen, de cara a septiembre también me podéis hacer preguntas. Y os comento, me preguntaron antes en otra asignatura. Estas clases, estos vídeos que subimos, van a estar también disponibles durante todo el verano, ¿vale? Sabéis que los podéis descargar. Podéis descargar el vídeo y podéis descargar el audio. En el caso de nuestras clases, pues mira, el vídeo no aporta mucho, más allá de verme a mí, porque en realidad nosotros lo que nos interesa es el audio y por eso ponemos que podéis descargar el audio, porque yo qué sé, lo podéis meter en el móvil y lo podéis escuchar, no tenéis que ver nada. Entonces, vosotros podéis descargarlo, pero aún así, si no tenéis ganas, esas clases van a estar colgadas mínimo todo el verano. ¿Vale? Entonces, que sepáis que en su caso, pues, por lo menos por mi parte, seguimos tutorizando durante el verano, porque la asignatura no se acaba hasta que no acaba el último periodo de examen. ¿Vale? Bueno, dicho esto, que nos va a hacer... No va a hacer falta ninguno de vosotros. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cosa? ¿Algo concreto? Más allá de la oposición al absoluto. ¿No? De lo que vimos el otro día, por ejemplo, hemos pillado más o menos el concepto de lo que es un código. Porque a mí me interesa que cojamos el concepto de lo que es el código. Pero luego las diferentes codificaciones y los diferentes códigos al final es estudiar. Y se os van, a medida se os va a ir quedando solamente por repetición, ¿no? Porque lo vais a haber escrito un montón de veces. Y lo que me interesa es que sepáis lo que es un código y en qué se diferencia de cualquier otra cosa. Porque en ese caso sí que vais a poder aplicar ese esquema genérico a lo específico. ¿Vale? Entonces, si no me dice nada de nada, yo continúo, ¿eh? Vale, no me dice nada de nada. La semana que viene, ya os digo, acabaremos el temario sin ningún tipo de problemas. Entonces, el otro día vimos la codificación en abstracto, vimos las características de la codificación en España, características de un cierto momento de la codificación en España, y entramos con la primera codificación que se llevó a cabo en España, que fue la codificación del derecho penal. Dijimos por qué era necesaria la codificación del derecho penal, dijimos cuáles eran los principios que durante la Ilustración se establecen como necesarios para realizar la codificación del derecho penal y citamos los códigos penales que en el siglo XIX surgieron en la codificación del derecho penal, del derecho criminal, ¿vale? Entonces, hoy vamos a terminar con este tema y continuamos con las otras codificaciones. Vamos a ver la codificación mercantil, las dos codificaciones procesales y la codificación civil. Veremos por qué es tan tardía, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Bueno, sí, antes lo que han dicho de la codificación, yo no tengo mucho idea, pero entiendo que es como el pasar de entender de otras culturas a esta.
Para
que estamos lo de derecho, ¿no?
No, Por codificación nosotros, en el mundo del derecho, a lo que nos referimos es a una nueva forma de estructurar el derecho positivo, los libros, ¿vale? Entonces, pasamos de una forma de estructurar el derecho positivo, que es una agregación de unas leyes tras otras, lo que son las llamadas recopilaciones, una ley y otra y otra, a un concepto nuevo, que es la codificación, el código. ¿Y el código qué es? El código es un único volumen, un único libro, en el cual, de forma sistemática, de forma ordenada, de forma articulada, es decir, en forma en artículos, y con una redacción ex novo, de nuevas, no nos limitamos a poner seguido todo lo anterior, sino con una redacción ex novo, nosotros introducimos todo, todo el derecho de una determinada sección, de un determinado sector, es decir, todo el penal, todo el civil, todo el procesal,
todo
el...
Todo se inicia en la ilustración.
Todo se inicia, las ideas son ideas ilustradas, pero el primer código auténtico, aunque hubo anteriormente otros que se denominaron códigos, pero no son códigos ciertos, el primer código auténtico es el Código Civil francés. Por lo tanto, se origina todo esto con la Revolución francesa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la codificación siempre va unida al concepto de liberalismo. La codificación no cabe jamás en el Estado absoluto. La codificación no cabe en el antiguo régimen. ¿Por qué? En primer lugar, porque el antiguo régimen, exactamente, es absolutista y está regido por una sociedad estamental. Entonces, no podemos poner un derecho que sea el mismo para todos los ciudadanos si tenemos una sociedad estamental. Porque en ese caso el derecho es diferente para el antiguo, las clases privilegiadas, nobleza y clero, y para el tercer estado. ¿Vale? Entonces, si va a haber alguna otra clase adicional cualquier otro día, lo que os he dicho al principio, si vosotros me la pedís, yo la hago. Pero solicitando una clase en concreto. O sea, no he entendido bien este tema, o no he entendido bien las prácticas, o lo que sea. Porque juntando 50 minutos para repasar todo el temario no tiene sentido. Y voy a ir a toda leche y no tiene sentido. Entonces, si me decís, oye, mira, el tema no sé qué, o las recopilaciones no las entendí bien, o la codificación que estás explicando ahora no la entiendo bien, me lo decís y me presto a una clase adicional. ¿Cómo no voy a hacerlo? Ya te digo, tiene que salir de vosotros. Porque yo no sé en qué me he explicado mejor y en qué me he explicado peor. ¿Vale? En principio nosotros vamos a acabar el temario y se da la asignatura por resuelta. Pero si hay algo que no ha quedado claro, para decir, y no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, no sé si he resuelto la duda que tenías.
Sí.
Vale. Entonces, vimos el otro día la codificación criminal, el derecho penal. Vamos a ver ahora la codificación del derecho mercantil, que tiene una particularidad, porque tiene una excepción. Aquí va a surgir un código, en un momento de absolutismo político. Y dices, oye, Marcos, pero si acabas de decir que esto es imposible, acabas de decir que es una idea casi irracional. ¿Qué es lo que pasa? Que el derecho mercantil, el derecho de comercio, el derecho de los negocios, no está regido ni por el liberalismo, ni por el absolutismo, ni nada. Está regido por esto, por la pasta. ¿Vale? Y cuando hay necesidad de pasta, todos arrimamos el hombro. En ese sentido. Vais a ver cómo surge de esta manera el Código de Comercio de 1829. ¿Vale? El derecho mercantil, el derecho del comercio, se inserta como tal en el Estado liberal, en el ordenamiento liberal, con algunas modificaciones con respecto a lo que venía siendo el derecho mercantil en el antiguo régimen. Se van a extinguir los consulados, se van a derogar diferencias a la hora de tipo jurisdiccional y se van a promulgar normas específicas que, ojo, van a tener siempre una particularidad, es que son de desarrollo muy rápido. A nosotros en el derecho privado y muy especialmente en el derecho de comercio, en el derecho mercantil, nos interesa que haya una resolución muy rápida de los asuntos. Porque a lo mejor, sobre lo que estamos discutiendo, se pierde. Imaginaos que estamos discutiendo sobre el flete de un barco que ha venido cargado de pescado. Necesitamos una solución rápida. ¿Vale? El cambio fundamental en el liberalismo va a ser el que pase del derecho de los mercaderes hasta el derecho de los actos objetivos de comercio, que es algo que ya aparece en el Código Francés de Comercio de 1807. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pasamos de un elemento subjetivo a un elemento objetivo. En el antiguo régimen, el derecho mercantil únicamente se aplicaba a los mercaderes. ¿Y quién es mercader? El que tenía título de tal. El que formaba parte de un gremio. El que estaba dado de alta como tal. Entonces, a esta gente se le aplicaba el derecho mercantil. Pero a la gente que hiciera actos de comercio sin ser mercaderes no se le aplicaba el derecho mercantil. ¿Vale? Entonces el gran cambio va a ser pasar de un elemento subjetivo a un elemento objetivo. De que se aplique el derecho mercantil solamente a los mercaderes, a que se aplique a cualquiera que haga un acto de comercio. Lo vemos, ¿no? Eso evidentemente lo que hace es dinamitar los cimientos de la propia sociedad gremial, de la sociedad gremial tan característica primero de la Edad Media y después del antiguo régimen. El Código de Comercio Inicial que surge en la monarquía española data de 1829. Como os digo, de la modificación del derecho mercantil ya se hablaba incluso a finales del siglo XVIII. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estaba anquilosado en el pasado el derecho mercantil. Tanto el Estatuto de Bayona como la Constitución de Cádiz establecen que existirá un código de comercio común a toda la monarquía. ¿Vale? Digamos que se quiere modernizar la reglamentación, la regulación del derecho mercantil en España. ¿Y cómo se moderniza? Bueno, se moderniza con la redacción de un código, su autor último es Pedro Sainz de Andino, que tiene influencias del Código Francés de 1807, no le confundáis con el Código Civil de Francia, ¿eh? Este es el Código de Comercio de Francia. Tiene influencias también de Pardesí, que es un autor también francés, tiene influencias de las ordenanzas del Consulado de Bilbao, es decir, del derecho tradicional castellano en materia comercial, y tiene influencias directamente del derecho histórico castellano, ¿vale? En cualquier tipo de manifestación. Es un código técnicamente bueno, pero con diversos problemas. El primero, es un código que va a dejar fuera aspectos que posteriormente van a ser muy importantes, pero que en 1829 o no existían o apenas tenían importancia, como por ejemplo el derecho bursátil, como por ejemplo la regulación de los seguros, la regulación de las sociedades, la regulación de las patentes. Es un derecho que tiene, segundo problema, bastantes arcaísmos. Respeta demasiado el derecho tradicional y por lo tanto presenta bastantes arcaísmos. Y es un derecho, en tercer lugar, y esto es lo más importante, que presenta un carácter subjetivo del derecho de comercio, del derecho mercantil. El código de 1829 es subjetivo. ¿Vale? Surge este código, ya os digo, por la pura necesidad, porque en un momento de expansión económica en toda Europa, se considera que con las normas mercantiles anteriores, típicas del antiguo régimen, que son normas muy proteccionistas, que son normas que mantienen un montón de puertos secos, un montón de aduanas interiores, etcétera, etcétera. Con eso no se puede competir, o mejor dicho, con eso no podemos forrarnos tanto no nos forramos tanto como podríamos forrarnos, y de esa forma se presiona a las altas esferas y las altas esferas transgreden. ¿Vale? Que se haga un código aunque nosotros estemos todavía en el absolutismo. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace un código anclado en el absolutismo. Fundamentalmente en este elemento, en el elemento de subjetividad de ese código. El código se aplica en 1829 a quien tiene, entre comillas, título de mercader. ¿Vale? Entonces nos quedamos, por así decir, a mitad de camino. El primer código civil, perdón, el primer código de comercio francés ya es un código objetivo. ¿Vale? Tendremos que esperar hasta 1885 para que haya un nuevo código de comercio. Desde 1834, desde la muerte, es un año después de la muerte de Fernando VII, se había intentado reformar este código. Se había intentado reformar porque era necesario. Porque era necesario eliminar ese elemento subjetivo y porque además, como os digo, se produce un desarrollo en muy diversos aspectos comerciales de elementos que o no tenían mucha importancia o ni siquiera existían en el momento en el que surgió el código del 29. ¿Vale? Las sociedades empresariales, las sociedades anónimas, lo que os decía, derecho bursátil, el derecho de seguros, etcétera, etcétera. ¿Vale? No se pudo realizar antes, o no se consiguió realizar antes, y habrá de esperarse, como os digo, hasta 1885, cuando se elabore el definitivo código de comercio, y este ya será un código más moderno, un código plenamente liberal, y un código que aunque técnicamente puede ser peor que el del 29, sí que resulta mucho más adecuado para el momento en el cual surge. Por de pronto, porque establece el gran cambio, el cambio definitivo. Es decir, este es un código objetivo. ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Sí.
Vale. No, te iba a decir que todo esto surge después de que se hizo la PEPA, ¿no? La Constitución de la
PEPA. Sí, claro, claro. Claro.
Esa partida es
1812, la Constitución de 1812, la de Cádiz, establece en un artículo que un único código regirá en lo civil, en lo criminal y en el comercio a toda la monarquía. Entonces establece las bases de la codificación.
Sí.
¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la codificación se desarrolla de forma inicialmente lenta y a trompicones en España, porque el liberalismo se desarrolla de forma a trompicones en España, porque tenemos recaídas en el absolutismo con Fernando VII, porque tenemos guerras civiles, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que se considera que hay que codificar es el derecho penal, porque es lo más grave. El derecho criminal es lo más grave, porque no hay nada más grave que meter a una persona en la cárcel o condenar a la muerte. ¿Vale? Y después se van haciendo las diferentes codificaciones. Y vamos a ver cómo la última codificación es la codificación civil. Veremos también por qué. ¿Vale? Porque se fueron salvando las dificultades. No se quería hacer la codificación civil porque podía ser algo políticamente muy conflictivo, y entonces lo que se hizo fue ir codificando poco a poco con el derecho civil. Lo vamos a ver después, ¿eh? Porque antes vamos a ver las otras dos codificaciones, que son las codificaciones procesales, del derecho procesal. Codificación del procedimiento civil y del procedimiento criminal. Paradójicamente hemos dicho, oye Marcos, si acabas de decir que el Código Civil es lo último que se hizo, ¿qué tenemos? Derecho procesal civil, un código del procedimiento civil antes que un código civil, pues sí, aunque parezca una tontería, es así. El derecho procesal civil aparece recogido inicialmente en la novísima recopilación y esa es la base de lo que luego surgirá la ley de enjuiciamiento civil de 1855. ¿Vale? La ley de enjuiciamiento civil de 1855. Como digo, primera particularidad, coño, tenemos una ley de enjuiciamiento civil y no tenemos un código civil. Parece algo raro. Segunda particularidad, las características. Es una ley, es un texto muy extenso. Es un texto de poca calidad, con muchas repeticiones, con contradicciones, con un elevado número de procedimientos especiales, que huye, no se sabe si de forma deliberada, o por falta de capacidad de la sencillez, que huye también de la falta de complicación, lo que presenta es un procedimiento civil muy complicado, muy intrincado, muy difícil de...
Perdona que...
Dime.
Es que yo no estoy... A ver, no me da mucho, pero en la FEPA, cuando se hizo en 1812, fue a los franceses.
No.
O sea, fueron ellos los que...
No tiene nada que ver. Los franceses hacen una cosa que es el estatuto de Bayona. ¿Vale? Que no existe paz doctrinal sobre si es una constitución, si es una carta otorgada, si es una convocatoria de cortes. Ellos hacen eso. Nosotros el Estatuto de Bayona lo hemos estudiado, pero no demasiado, ¿vale? Hemos pasado un poco por encima, porque lo que surge, lo más importante, el primer texto plenamente constitucional, la Constitución de Cádiz de 1812. Eso no lo hacen los franceses, lo hacen las Cortes españolas, que están reunidas primero en San Fernando y después en Cádiz, precisamente porque son los únicos. Precisamente porque son los únicos núcleos que no están invadidos por Francia.
¿Y dónde le vienen las ideas de los franceses?
Porque eso es influencia liberal. Son ideas ilustradas y son ideas liberales. ¿Vale? Entonces, gran parte de la gente que se reúne en Cádiz tiene ideas liberales. No todas.
Vienen de Europa, vienen de...
Exactamente. Pero son ideas filosóficas. Una cosa es estar...
Los pensadores.
Radicado con las ideas de los pensadores, como dices tú, y otra cosa es seguir un régimen político impuesto que al final era una invasión extranjera. Los ilustrados. Un régimen impuesto que al final era una imposición extranjera, porque lo que hace Napoleón es invadir España. ¿Vale? Entonces, una cosa es que sigan ideas francesas y otra cosa es que sea gracias a los franceses. De hecho, estos se reúnen en el único sitio donde no había franceses en España. ¿Vale? Que es San Fernando primero y luego Cádiz. Como decíamos, Código de Comercio, Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, una ley muy extensa, una ley muy antigua, una ley técnicamente muy pobre, que cuenta además con un problema fundamental, que es que no tenemos un Código Civil. Entonces tenemos una Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no tenemos Código Civil. Es un problema irresoluble. Paradójicamente teníamos un código penal, pero no una ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Había esta dicotomía, pero que cuenta con una ventaja, o mejor dicho, cuenta con un acierto. Bueno, cuenta con dos. El primero, ser, valga la redundancia, la primera ley de enjuiciamiento civil. Alguna tiene que ser la primera y eso es reconocible. Y en segundo lugar, presenta por primera vez una unificación jurisdiccional, o al menos un intento de unificación jurisdiccional. ¿Vale? Esto es de 1855. Hay una segunda ley de enjuiciamiento civil en el 19 de 1881. Incrementa aún más la extensión de la anterior. Dijimos que la otra era muy extensa, esta lo incrementa aún más. Pero, con todo, es una ley técnicamente superior. Es una ley que tiene una mejor sistemática, es una ley más clara. ¿Vale? Eso sí, continúa con algunos problemas. Mantiene el tratamiento particular en muchos procedimientos, en lugar de fijar fórmulas generales. Y su propia extensión lo que hace es que exista un montón de repeticiones e incluso alguna contradicción. Paradójicamente, pese a lo largo que era, también tenemos omisiones. ¿Vale? Así que son dos textos estos de, digamos, no sé si decir no demasiada calidad, pero sí no totalmente satisfactorios, ¿vale? Las dos leyes de enjuiciamiento civil. Y luego tenemos la ley de enjuiciamiento, las leyes de enjuiciamiento criminal, ¿vale? También recogida esta posibilidad o esta necesidad de códigos de enjuiciamiento criminal en la Constitución de Cádiz, introducidas inicialmente. Fijaos, la paradoja es que tenemos código penal y no tenemos ley de enjuiciamiento criminal. Las primeras normas introducidas en el ordenamiento español vienen en la ley orgánica del Poder Judicial de 1870. Y esa es la base para la ley de enjuiciamiento criminal de 1872. ¿Vale? Ley de enjuiciamiento criminal de 1872 que, como comprenderéis, apenas tiene aplicación porque es una ley que surge en un momento muy determinado, en el sexenio democrático, con un gobierno también muy determinado que cae casi después, casi inmediatamente después de aprobada esta ley, y por lo tanto es una ley que nace ya muerta, por así decirlo. Ley que, ya la metí rápida, pero bueno, es que esto de las leyes...
No, sí, está hablando había, se mete ya en la época de Cánovas y Sarrate.
Esto es el sexenio. Sexenio 1868-1874, y ya Cánovas y Sagasta 1874 hasta el siglo XX, que es donde llegamos. ¿Vale? Con el turnismo. Entonces decíamos, tenemos este problema, esta insatisfactoria ley del procedimiento criminal, por circunstancias políticas fundamentalmente, y hay una segunda que nace 10 años después, en 1882, y en plena época de la restauración, de Cánovas y Sagasta, en pleno turnismo, y que es una ley que tiene una mayor calidad técnica, que también tiene alguna que otra laguna, pero que presenta varios logros, y presenta varios logros, sobre todo en materia prejudicial. ¿Vale? Y luego, ya digo, estamos viendo las leyes estas, los códigos muy rápidos, porque al final esto es algo que tenéis que estudiar, y os intento dar una idea general. Y luego, la particularidad, lo que más llama la atención, dice, oye, ha dicho, el primer código importante del mundo, el primero que se puede llamar del todo con ese nombre, es el francés, ¿no? Y es el Código Civil francés. Oye, no hemos visto ningún Código Civil español. ¿Por qué? ¿Por qué ha tardado tanto en llegar la codificación civil a España? ¿Por qué es el último código? ¿Por qué tenemos antes una codificación del procedimiento civil antes que un código civil? Bueno, pues por causas fundamentalmente políticas y a la vez técnicas, ¿vale? Políticas en lo negativo y técnicas en lo positivo. En lo positivo supimos ir salvando la inexistencia del Código Civil, ¿vale? Y en lo negativo vamos a ver que hubo poderes fácticos en contra de la existencia de este Código Civil. Fundamentalmente, uno, que fue la oposición de los partidarios de los derechos forales, ¿vale? De la foralidad, de los derechos diferenciados. Evidentemente, estos derechos forales se iban a tomar por saco si teníamos un código civil, inicialmente se iban a tomar por saco si teníamos un código civil que unificase la jurisdicción. Los partidarios del derecho foral, además, encuentran acomodo dentro de la nueva corriente de la escuela histórica del derecho, ¿vale? Se encuentran ahí, digamos, un anclaje de tipo teórico, ¿vale? En segundo lugar, es muy difícil emprender una gran reforma del derecho civil cuando estamos en pleno debate durante todo el primer tercio del siglo XIX respecto a las mismas raíces del derecho civil que llevan existiendo en España desde por lo menos 1.000 años antes, ¿vale? Dicho de otra forma, cuando tenemos un debate abierto sobre la existencia de señoríos, sobre la existencia de mayorazgos, sobre la necesidad o no de una desamortización, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, como os digo, porque se produce una labor supletoria doble. No tenemos derecho civil, pero tenemos la labor supletoria de la jurisprudencia. Es decir, los jueces en sus sentencias van dictando normas que orientan por donde debe ir el derecho civil. Y en segundo lugar, dijimos, labor supletoria doble. No tenemos derecho civil, pero tenemos derecho civil a cachos. Un derecho civil Frankenstein, ¿vale? No tenemos un código civil, no unificamos el derecho civil en un único libro, pero sacamos leyes especiales. Dices, oye, necesitamos una ley, estamos muy atrasados en materia hipotecaria. Necesitamos una ley hipotecaria. Estamos muy atrasados en materia de compraventa. Sacamos una ley de materia de compraventa inmobiliaria.
Pero no es que la base es la francesa. Es algo que...
Sí y no. La base es la francesa, pero vamos a ver cómo el código toma influencias particulares. Todos los códigos en realidad toman influencias del derecho histórico. del derecho histórico.
Romano y
por muy, por, no, 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 romano, oléate, del derecho histórico en este caso normalmente es el castellano. ¿Vale? Del derecho histórico español, que normalmente se identifica con el castellano. ¿Vale? Porque sabes que se unificó los diferentes derechos a raíz del desembarco de los Borbones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea esa de el código como ruptura absoluta no suele ser cierta, ¿vale? Y no fue cierta en Francia, igual que no fue cierta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que los franceses, en primer lugar, al ser la cuna de parte de los grandes filósofos de la Ilustración, y en segundo lugar, al ser los primeros que hacen esto, ejercen de modelo. Si tú tienes el código penal francés, ejerce de modelo y de ese código tomas ideas, tomas incluso construcciones a nivel también lingüístico, ¿vale? Exactamente igual que España, que tuvo una de las primeras constituciones del mundo, la de 1812, la constitución de 1812 sirvió de modelo a muchas otras. Sirve de modelo a todos los países latinoamericanos cuando se independizan, sirve de modelo a la constitución italiana original, sirve de modelo a la constitución noruega original, sí. Se toma el modelo.
Es que en esa época, ¿no? Estaba ya las Américas se están perdiendo, ¿no?
Se está independizando. A partir del...
Estaba ya todo el arca casi perdido.
A partir de la segunda década del siglo XIX se van independizando las diferentes repúblicas hispanoamericanas, con la única excepción de las islas, que son las que se pierden en 1898. Pero más o menos, redondeando entre 1810 y 1840, prácticamente es cuando se pierde toda la influencia española en...
Por eso igual España hizo la UPA para poder controlar...
¿Cuál, perdón?
Por eso igual España hizo la Constitución para...
de hecho, en la primera Constitución participaron muy activamente...
La primera es un poco como...
Al revés, en la primera Constitución participaron en su elaboración muy activamente políticos americanos, muchos, porque había porque ellos formaban parte de España. De hecho, el preámbulo de la Constitución de Cádiz se habla de españoles de los dos hemisferios, me parece que dice concretamente. No, es otro aspecto. La Constitución no pretendía mantener el dominio de América ni nada por el estilo. La Constitución lo que pretendía es hacer entrar a España en la modernidad, ni más ni menos, en una modernidad política. Y coincidió la mala suerte que la modernidad política aparecía ejemplificada por parte de lo que en ese momento era en España un invasor extranjero. Entonces había ahí una dicotomía, había ahí una fricción que era muy difícil de salvar y que en parte explica la posterior evolución de Fernando VII, ¿vale? No tanto de él como persona, sino de lo que se permite y no se permite articular en cada momento, ¿vale? Entonces, decíamos, todos estos problemas que tiene la codificación civil. Existen proyectos de código civil, existen por lo menos cuatro grandes proyectos de código civil, uno en 1821, otro en 1833, otro en 1836... ¿Vale? Y uno inmenso, grande, perfectamente acabado, que es el proyecto de Código Civil de 1851. Proyecto que se denomina de García de Goyena, porque García de Goyena fue el jurista al cual se le atribuye la mayoría del texto. Proyecto más importante de todos, un texto muy completo, ya os digo, prácticamente acabado, un texto técnicamente elevadísimo, y un texto que tenía dos problemas. O mejor dicho, tenía tres problemas. Bueno, en primer lugar, está basado por completo en el derecho castellano, que no es un problema en sí, pero ya te garantiza cierta oposición. En segundo lugar, es un código civil que se cepilla por completo el derecho foral, deroga el derecho foral. Por lo tanto, otra oposición por algo. Y además, es un código civil que elimina buena parte de la influencia civil que tiene la Iglesia, que tiene la religión. Porque alejaba a la Iglesia de aspectos civiles de cosas como el matrimonio o el registro civil. Entonces, quitaba a la Iglesia buena parte de su influencia, tercer elemento en contra. Como comprenderéis, en la España de 1851 resultaba complicado aprobar un proyecto de Código Civil, por importante y por perfecto técnicamente que este fuera, si tenías en contra a buena parte de políticos, podríamos decir hoy en día, de territorios periféricos, a todos los políticos de los territorios forales y a la Iglesia. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que vamos haciendo, como os digo, el Código Civil a cachitos, ¿no? Con las leyes especiales, hasta que definitivamente, y ya con esto terminamos este extenso e intenso tema, surge el Código Civil Español. El Código Civil Español de 1888 a 1889. ¿Por qué se dice así? Porque en 1888 se publica la primera edición y en 1889 se publica una segunda edición revisada, ¿vale? Eliminando erratas, correcciones, etcétera, etcétera. Es un código que toma como ejemplo el proyecto de código de 1851, como sabéis perfectamente, el código que tenemos hoy en día vigente, ¿vale? Está en vigor con un montón de modificaciones y de adiciones, pero es el código que estoy en día en vigor y es un código técnicamente muy avanzado, es un código muy extenso y muy completo y además, y esto es una suerte que tenemos los juristas, es un código que está muy bien escrito. ¿Vale? El código
civil. ¿El presidente le aprobó este?
¿Cuál?
Que el presidente estaba.
Cánovas.
Sí, ¿no?
Entonces, lo que os digo, me parece que sí que es Cánovas. Te he respondido muy deprisa, yo creo, no sé si Cánovas o Silvela. Es un código muy bien escrito. Es un código que decía Benito Pérez Galdós que cuando no sabía qué leer, cogía el código civil y lo leía porque era el castellano más perfecto que existía, ¿vale? Entonces es muy claro, está muy bien escrito y es una auténtica delicia de algo. Es un artefacto jurídico de enorme calidad. ¿Vale? Entonces, con esto terminamos el tema 14. ¿Alguna pregunta? El tema de la codificación. ¿Alguna cosa adicional? Vale. Bueno, pues si nadie me dice nada, pasamos al tema 15 y vamos avanzando. ¿Os acordáis? Estamos siguiendo el mismo esquema siempre. Hemos visto, bueno, este anterior tema ha sido el de la codificación. Antes vimos la organización central del Estado, ¿no? Y hablamos de la monarquía y hablamos de los partidos políticos. ¿Aquí qué es lo que vamos a ver? En este tema 15 vamos a ver la administración central. Hablaremos del gobierno, ¿vale? Hablaremos, por ejemplo, de la organización ministerial en el siglo XIX. En el siglo XIX, el poder ejecutivo va a recaer sobre el rey y los ministros, ¿vale? Sobre el rey y los ministros. No va a existir lo que podríamos decir un gobierno al uso, sino un consejo de ministros. Es otra cosa, ¿vale? El régimen ministerial, los ministros, surgen, aunque no surjan nominalmente, porque antes también existían, pero sí con este traje liberal, va a surgir en Cádiz, ¿vale? En la Constitución de Cádiz. Va a surgir además con un cambio muy escaso respecto al anterior régimen absoluto, ¿vale? Va a surgir con una enorme importancia del gobierno, del Consejo de Ministros, que limita el poder real en tanto en cuanto el rey va a necesitar la firma del secretario del despacho para tomar cualquier tipo de decisión, ¿vale? Esto es un primer momento. Luego, digamos que esta idea queda en el olvido hasta 1830 porque está Fernando VII ejerciendo su poder absoluto de una forma bastante, bastante abierta. Y luego a partir de 1830 entramos en lo que se denomina un momento de reformas. Momento de reformas que va a tener tres instantes fundamentales. El primero es la creación del Ministerio de Fomento, ¿vale? La creación del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento existe desde 1809, pero en 1874 se transforma en otra cosa. En 1874, y bajo la titularidad de Javier de Burgos, que es el político y el jurista más importante de aquella época, el Ministerio de Fomento, para que os hagáis una idea...
Porque no. Él lo estudió en un mapa hace en el siglo XIX, cuando se estructuraba o se clasificó por provincias España, Cantabria y Burgos.
Sí, no, no, para Burgos, usted, ¿sabes? Este se apellidaba Javier de Burgos, pero no, él era granadino.
Granadino
y está, vive parte de su vida en primero en Londres, si no me equivoco, luego está también en Francia, exiliado. Entonces, con Javier de Burgos, lo que el Ministerio de Fomento se convierte es en un superministerio. En un superministerio que reúne en sus manos lo que hoy en día es Fomento, lo que hoy en día son las carreteras y los puertos y los ferrocarriles y todas estas cosas, pero también reúne interior, también reúne agricultura, ganadería y pesca, y también reúne administraciones públicas, es decir, es prácticamente plenipotenciario, ¿vale? Y en este momento también, ya os digo, casi a la vez que la creación de este Ministerio de Fomento, de este Superministerio de Fomento, se va a proceder a una reforma en los ministerios, en la estructura orgánica de los ministerios, cada uno dividiéndolo en negociados y secciones, es decir, vamos a estructurar jerárquicamente los ministerios de una forma ya perfectamente preestablecida, y va a surgir además la figura del subsecretario, ¿vale? La figura del subsecretario. La figura del subsecretario, que es la figura más elevada desde el punto de vista administrativo. Sabéis que los ministros no tienen que ser funcionarios públicos. Los secretarios a los cuales nombran los ministros tampoco tienen que ser funcionarios públicos, y surge entonces la figura del subsecretario, que es el eje de unión entre la administración pública y el poder político. ¿Vale? Es lo más alto desde un punto de vista meramente administrativo. ¿Vale? Durante la restauración, pasamos a un tercer momento, se va a suprimir el superministerio este de fomentos que os decía, y se va a dividir en dos, en un ministerio que se llama Instrucciones Públicas y Ciencias y Bellas Artes, y en un ministerio de Obras Públicas, Agricultura y Comercio. ¿De acuerdo? Y luego vamos a tener también, ya veis que este tema es muy breve, lo vamos y lo ventilamos, en el siglo XIX la creación del llamado Consejo de Ministros, ¿vale? El Consejo de Ministros van a hacer originalmente con las secretarías y las subdivisiones que surgen en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, todavía en el absolutismo, y de facto, con ese mismo nombre, este Consejo de Ministros se va a institucionalizar por parte de Fernando VII en 1823. ¿Vale? José I Bonaparte también había tenido una figura parecida, lo que pasa es que bueno, todo lo que hace José I Bonaparte lo tenemos menos en cuenta, porque al final se enfrenta a un país en guerra y apenas hay aplicación práctica de lo que él propone. ¿Vale? Este Consejo de Ministros estará presidido por el rey. ¿Vale? El presidente del Consejo de Ministros siempre será el rey. En ausencia del rey, en un primer momento no hubo presidente. Ejerciendo esa presidencia, el ministro de mayor rango. ¿Vale? Hasta que en 1824 recibe esa presidencia en ausencia del rey el secretario de Estado. Con Isabel II y durante la Revolución Gloriosa, el Consejo de Ministros será un consejo, el presidente del Consejo de Ministros será un cargo independiente. Siempre unido al secretario de Estado, pero un cargo independiente. Y en la Restauración, ya con esto terminamos, insisto, el presidente del Consejo de Ministros será un órgano rector y a la vez, o sea, un órgano dirigente, y a la vez una especie de tribunal de resolución de conflictos entre los diferentes ministerios. ¿Vale? Todo esto va unido. Exactamente. Todo esto va unido a la definitiva desaparición de los consejos, de los viejos consejos en la administración española, ¿vale? Consejos que desaparecen, como os digo, en 1834, no casualmente a la vez que se crea, el Ministerio de Fomento, el Superministerio de Fomento este que os digo de Javier de Burgos. Javier de Burgos es quien suprime definitivamente los consejos, y paralelamente a esto, paralelamente a la desaparición de los consejos clásicos, de estos consejos de Castilla, de Hacienda, de Guerra, de Flandes, todas estas cosas, bueno, Flandes ya es donde está, pero bueno, de todos estos consejos, a la vez surge un nuevo consejo, que es el Consejo de Estado, ¿vale? Que es un órgano de carácter consultivo, que surge en el siglo XIX, que está previsto ya en la Constitución de Cádiz, y que incluso, como sabéis, se conserva a día de hoy. ¿Vale? Con esto terminamos este tema, y ya os digo que es muy breve, le vemos muy, muy rápidamente, y lo dejamos orientado para la semana que viene, a ver la administración territorial, la administración local y los dos últimos temas, estos de menor importancia, que eso sí que no me importa si queda algo sin ver, que son los de Hacienda, Iglesia, planta judicial, ejército, vale, planta militar, ¿vale? ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? Sabéis que a partir de mañana pasado podéis ver esta clase cuando se genere, no es cosa mía que si es mañana pasado, pero eso lo podéis ver a partir de mañana pasado. ¿Ninguna duda, ninguna consulta?
No, bueno, lo único, lo de las administraciones, o sea, lo de la separación del territorio, eso.
¿De qué territorio?
De España. Es que la idea antes yo también ando un poco liado, ¿sabes? No sé yo si eso se empezó a hacer antes del siglo XIX o.
¿Pero qué hablo? ¿De la aparición de provincias constitucionales?
¿Es eso? En el territorio nacional. Para luego poder ver lo que es la administración y tal, ¿sabes?
Sí.
Porque ya habría una administración más.
Ese es el tema. Ese es el tema la semana que viene.
Sí.
En pocas palabras. Durante todo el antiguo régimen,
sí,
tenemos corregimientos,
sí,
mantenemos la misma estructura territorial durante todo el antiguo régimen, y ya en el siglo XIX va a haber diferentes intentos de pasar de esa estructura antigua a una estructura más moderna, que es el régimen provincial, lo que se llaman provincias constitucionales.
Ahorita ya en el que se salte es lo del antiguo
régimen. Los corregimientos sí, lo haremos ya en la quinta o la sexta clase.
Vale, pues
y las provincias, que ya te digo, las veremos la semana que viene, quien definitivamente contribuye a implantarlas es nuevamente Javier de Burgos, que es un tío que hizo un montón de cosas, ¿vale? Es quien dibuja el mapa provincial entre 1833 y 1834, el Real Decreto es de 30 de noviembre de 1833, y ese dibujo que él hace, que es un dibujo temporal, que debe ser, dice él, reformado con el tiempo, es exactamente el mismo que tenemos hoy en día, con muy ligeras modificaciones, ¿vale? ¿Alguna cosa más? ¿No? Vale, bueno, pues entonces, lo dejamos aquí, ánimo con el estudio, y buenas noches.